volvemos con, bueno, un tema bastante serio, un tema que, bueno, que es de larga data en el fútbol argentino, la discriminación en general y los cantos xenófobos, homofóbicos en particular, y un hecho relevante que tuvo lugar hace un tiempito en el partido de Boca con Vélez por la Copa Sudamericana. Laverni detuvo en un momento el partido por cantos racistas. Esto fue realmente bastante particular, porque es el mismo Laverni que había sido acusado durante un partido en el campeonato anterior de haber insultado, entre comillas, a la hinchada de Gimnasia de Jujuy, llamándolos bolivianos.
Sí, me acuerdo.
Bueno, este hecho, del cual el presidente de Gimnasia de Esgrima de Jujuy se hizo cargo diciendo, ¿cómo nos va a decir bolivianos? Como haciéndose cargo de un insulto que no era tal, digamos. O sea, sí era un insulto más que nada a la comunidad boliviana, pero que te digan boliviano no implica en sí un insulto, digamos. Tomó una relevancia bastante importante. Este mismo árbitro detiene un partido por cantos xenófobos. Es una realidad del fútbol argentino, es una realidad de la que todas las hinchadas son partícipes, de alguna u otra manera. Se habla de la hinchada de Atlanta, bastante perseguida por cantos antisemitas. La hinchada de Boca, obviamente, es la más atacada por la mayoría de las hinchadas. A pesar de ser la hinchada más grande, es la más atacada desde este lugar, desde el lado discriminatorio. Diciendo, bueno, son la mitad más uno porque tienen a los bolivianos y a los paraguayos, o los acusan de negros o de lo que sea. Entre todas las hinchadas se tratan de putos, de lo que sea. O sea, digamos, es muy fuerte. Si uno desnaturaliza en verdad los cantos de las hinchadas, es muy fuerte lo que eso produce, como los condimentos que tienen atributos que tienen, mejor dicho, en cuanto a homofobia, racismo, xenofobia, son muy fuertes.
Nahuel, el miércoles, cuando jugó la selección en Uruguay, no sé si te acordás, también creo que tiene una carga adicional el hecho de que sea la hinchada de la selección argentina la que lleva adelante esta clase de cántico, ¿no? Que es justo contra Uruguay, era a estos putos les tenemos que ganar. Era muy fuerte, porque además fue justo una bueno, fueron palabras que la gritaban la hinchada argentina justo en el momento en que Uruguay hacía un minuto de silencio, o sea, toda la cancha hacía un minuto de silencio, y justo en ese momento se gritaba eso. Una cosa que choca mucho más, a pesar de que esto que decís vos, que tenemos que desnaturalizar para entender que es terrible lo que se llega a decir en las canchas, pero en este contexto es peor todavía.
A veces se llega a justificar este tipo de cosas porque es parte del folclore, es parte de la cultura del fútbol. Y es mentira, digamos, hay que empezar por desnaturalizar para ver qué se puede cambiar de eso. Mucho más en los partidos entre selecciones sucede muchísimo, porque, digamos, hay ahí una imposición, hay una especie de guerra, entre comillas, entre países, cuando en verdad se trata de un espectáculo deportivo entre selecciones, que es un rejunte de jugadores, uno de cada país, a dar un espectáculo deportivo para la gente. Simplemente, no se le puede atribuir otro ingrediente a eso que el que naturalmente tiene. Digamos,
además,
que
no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Porque de última alguien podría llegar, no a justificar, pero a entender, bueno, un partido con Inglaterra en un mundial, supongamos, Argentina. Sí. No sé si no lo justificás, pero de última lo entendés un poco más. Porque ya es mutuo, aparte la cuestión de la respuesta, de la reacción y la respuesta. Pero en el caso de Uruguay, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido de la rivalidad con Uruguay?
En verdad es absolutamente caprichoso. Ni siquiera las rivalidades con las primeras potencias del fútbol, que también son las primeras potencias del mundo, pasan por el lugar del capitalismo, del lugar de primer mundo y tercer mundo. Las rivalidades allí pasan por cuestiones, no sé, bueno, el caso de Inglaterra, mucha explosión con el tema de la guerra de Malvinas, claro. Cuando en verdad poco se puede hacer desde el fútbol para revertir un hecho tan terrible para la sociedad, digamos.
Bueno, pero uno en ese caso puede llegar también a pensar, ponerse un poquito al lado del que grita, el argentino que va a gritar, bueno, puede pensar que es un poquito más entendible, no lo justificás, pero lo podés llegar a entender un poquito mejor. Yo me acuerdo en el Mundial, ahora en el último Mundial, en Alemania, cuando los noteros argentinos salían durante todo el día antes de los partidos, todo lo que era la previa, me acuerdo que visitaban algunos bares en Alemania donde estaba plagado de ingleses, bares donde concurría solamente la hinchada inglesa, Y en realidad las expresiones del público inglés que fue a ver el Mundial eran terribles con respecto a Argentina. Sí, me acuerdo claro. Muchas expresiones que donde se retoma el tema Malvinas, que y decían los ingleses que bueno, Argentina no podrá haber hecho un gol con la mano y el mejor de la historia en el pie de Diego, en la zurda de Diego, pero nosotros les ganamos la Malvinas, una cosa así muy fuerte. Bueno, un poco más se puede llegar a entender.
Sí, hay una mezcla ahí, digamos que... es entendible en la medida que se puede ver la participación de ambas hinchadas, lo cual de ningún modo puede llegar a justificarlo. Inglaterra tiene igual larga historia en lo que es el maltrato, la violencia y la discriminación con todo el tema de los hooligans y demás. En Europa, en el fútbol europeo en general, se ven episodios muy seguidos en los cuales jugadores africanos son partícipes o son víctimas de estos cantos de las hinchadas. Lo que ha sucedido muchas veces allá es que distintos jugadores directamente se han retirado del campo de juego, han tomado la pelota, han ido hacia el cuarto árbitro y le han dicho detener el partido porque si no esto se arma acá. Y digamos, ellos han sido, de a poco han podido salir de su victimización, digamos, poder tomar carácter y oponerse a estos cantos que son realmente muy fuertes. Hay hinchadas bastante, inclusive la hinchada de la Lazio, por ejemplo, del club italiano, es una hinchada declarada expresamente fascista. Paolo Di Canio, la mayor figura de la Lazio, hace unos años festejó un gol haciendo el saludo nazi, por ejemplo, y fue severamente castigado. Acá también tendría que ser castigado. El mismo estatuto de la AFA, por ejemplo, dice que las voces del estadio tienen que decir antes del partido que están prohibidos los cantos racistas. Esto no pasa en ningún partido, no sucede nunca. Otra cosa que dice el artículo 69 del estatuto de la AFA es... de acuerdo a las sanciones establecidas, amonestación, suspensión, inhabilitación, pérdida de partido, deducción de puntos, pérdida de categoría, desafiliación, expulsión, clausura de cancha.
Sí, sí, por supuesto que
un reglamento durísimo que no
nunca
se aplica.
Nunca se puede llegar a aplicar esas sanciones.
Para nada.
Algunas son imposibles, como el descenso de categoría, es imposible que algo suceda.
Imposible, mucho menos si se trata, mucho menos si se trata de equipos grandes. Hoy hablábamos de la crisis de River y de lo difícil que sería que River descienda por lo que implica comercialmente, y todo esto entra en juego siempre en el tema del fútbol. Más allá de la discriminación, de la homofobia y de la xenofobia, también se es discriminado por el lado de la religión. Hace poco se dio un hecho bastante particular en el Inter de Milán. El técnico José Mourinho sacó a la media hora de juego al jugador Muntari, un jugador musulmán, porque lo veía desganado, lo veía con pocas energías, y resulta que Muntari estaba pasando por el Ramadán. El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, en el cual ellos tienen un ayuno desde el alba hasta la noche. No pueden tener sexo, tienen que hacer ofrendas todo el tiempo. Y demás, tienen un montón de condiciones que cumplir en cuanto a su religión. Y José Mourinho no se hizo eco de esto, sacó al jugador y hizo unas declaraciones bastante criticables en cuanto a lo que es la religión musulmana, y como diciendo que eso no justificaba que un jugador tuviera que someterse a un ayuno y demás. El jugador Muntari está a punto de irse del Inter. Vale decir esto, más allá de que tenía contrato hasta 2012. Son situaciones bastante fuertes, bastante particulares, que es importante que nos pongamos a reflexionar y a pensarlas, que empecemos a pensar al fútbol como un espectáculo deportivo, que es lo que realmente es, más allá de que se trate de selecciones y de que se esté representando de algún modo a un país. Hay que desdramatizar un poco y calmar un poco los ánimos en cuanto a lo que tiene que ver con la discriminación y aumentar un poco nuestros niveles de tolerancia hacia las otras hinchadas, y buscar por otro lado. Se puede buscar el chiste, el ingenio, el aliento al propio equipo, más que la degradación, que la discriminación del equipo contrario y de la hinchada contraria. Esto no tiene ningún sentido.
Sí, sí. Además, el hecho de ir a una cancha no implica, bueno, ser un ingenuo o cantar algo que bueno, sea muy, que suene infantil. Se puede molestar, por decirlo de alguna manera, a la hinchada contraria, inclusive hacer referencia a la selección contraria o al club contrario, todo lo que quieras, pero sí, con claro, determinados temas que no lleguen a esta circunstancia, ¿no? El hecho de Uruguay me pareció realmente a mí lamentable, además en un contexto histórico de la relación con la Argentina que se está dando, en lo que es la política, que esa relación política termine influyendo en la sociedad y que no hace más que seguir agrietando esa relación histórica que tienen ambos países, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, un poco para ir cerrando este tema, Te quería hablar de un caso de color, un caso bastante particular de un jugador de 45 años que vuelve al fútbol en Colombia. También hablábamos de discriminación. Bueno, este jugador vuelve al Deportivo Cali, perdón, al América de Cali, y fue partícipe de, fue víctima de una discriminación por parte del técnico del Deportivo Cali, que dijo: este viejito no nos puede hacer un gol. Resulta que este viejito de 45 años en el clásico colombiano les metió un gol y triunfaron por 3-1 con 45 años luego de 10 años de retiro, habiendo pasado por distintos clubes de Colombia, habiendo pasado por la Argentina también en Unión de Santa Fe, marcó 7 goles, estuvo a punto de jugar para Independiente, pase que luego no se hizo. Este jugador, Anthony de Ávila, o el Pipa, como le dicen también, el Pipa de Ávila, volvió al fútbol luego de 10 años, se había retirado a los 35, a los 45 estaba entrenando al América de Cali, estaba como ayudante de campo. Y se prendían todas las prácticas de los jugadores, lo vieron muy bien, que estaba muy activo.
45 años resultado.
El tipo entrenaba a la par de sus jugadores. Y entonces, bueno, dijeron: che, qué onda si probamos 15 minutos por partido cuando juegue local. Bueno, Anthony de Ávila hoy es titular en el América de Cali con 45 años y ha superado las expectativas de todos.
Perfecto, por Ávila entonces. Te hago la última pregunta, Nahuel Cortilla. Sí. Con respecto con Ávila, ¿qué te parece Goicochea?
¿Qué me parece Goicochea?
¿Llegaría? Si se prepara.
Yo creo que no llega. Yo apostaría al flaco Vivaldo.
Bueno, puede ser también.
También.